Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues algo muy raro, pero es que algo tengo que inventar, porque tengo que inventar algo todas las semanas.
Y para varios espacios, porque no es solo para este espacio, tienes que inventar para varios espacios.
Exactamente, y como me he dado cuenta hoy que ha salido el sol.
Sí, un poquito, porque por la mañana, sí, aquí en Madrid.
Existe el sol, después de dos semanas. Con todo cubierto.
El astro rey, ¿vas a ir con algo del astro rey o qué?
¿Y el sol qué es?
El astro rey.
Pero es una estrella, ¿no?
Sí.
Pues hay que buscar una estrella.
¿Una estrella?
Una estrella que evidentemente no es el sol. Pero es una estrella molona, ¿eh? Es una estrella molona.
O sea, no es una estrella deportiva, es una estrella...
Es una estrella del firmamento.
Del firmamento, sí, vale.
De universo, del
muy
universo.
Muy bien, muy bien. ¿Y la pista?
Y la pista es que, fíjate tú, es una de las estrellas náuticas. De esas cosas que utilizamos, porque ahora con el GPS seguro que vas por el mar y te van diciendo, estoy aquí, estrella fregante, los marinos se tenían que guiar por las estrellas.
O sea, es una estrella que le servía a los barcos para saber dónde estaban, ¿no?
A los marineros para saber dónde estaban y para saber dónde tenían que ir.
Muy bien.
Una estrella importante.
¿Cómo tienes la cabeza, eh?
Fatal. Ya lo sé.
No me extraña, con las que te lían siempre.
Exactamente.
Bueno, Pedro, mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Buscamos una estrella del firmamento, como dice Pedro Martín. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate a cero entre el Real Madrid y el Rayo.
Si tienes tres delanteros, dos no meten goles, el otro hoy no ha metido goles, al final es muy difícil.
Yo lo que creo es que el Madrid tiene delanteros, pero no tiene goleadores. Para mí, el Madrid le falta un killer y el presidente del Madrid ha decidido... que no fichaba un killer.
Si el problema del Madrid viene de este verano, de que se tenía que haber fichado a Harry Kane y no se ha fichado, pues ya está, pues perfecto, porque decían que es que no se podía amortizar.
El problema es que los no goleadores no están en sus números tampoco, entonces es muy difícil. Ni los de arriba ni los del centro del campo tampoco, salvo Bellingham, que está fuera de.
Y a la que falla Bellingham, que no llega el gol salvador de Bellingham, pues pasó lo que pasó.
Y luego, aparte, aunque ha habido ocasiones y llegadas y no sé qué, el juego tampoco es de una fluidez que digas que el Madrid llega sobrado para resolver jugadas dentro del área, o sea que es un poco todo, entonces va a tirones el equipo, y cuando está Bellingham esto se arregla, y cuando no, pues se sufren un pinchazo para mí grave.
Antes hablabas de los goles que suman Rodrigo y Vinicius, pero esos goles tú ya los tenías el año pasado. Tú has dejado de firmar, aunque diga Cañete, que cosa que entiendo, que no son matemáticas, pero un delantero centro del que el Madrid podrías esperar, no sé, 25 o 30 goles.
Llevamos 12 partidos, que esto es casi un tercio de la Liga, y el Madrid en la Liga ahora mismo tiene menos goles que el Girona, que el Barça...
6 goles menos que el Girona.
Y que el Atlético de Madrid. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el Madrid, cuando les pasa esto, es que tienen un problema. Sí. Y este problema, que lo has dicho tú, o Paco, no sé qué lo ha dicho, es un problema... que se veía venir.
El gol, el problema es el gol, y por el gol preguntamos en @deportescope Asenjo.
¿Quién va a hacer más goles esta temporada en el Real Madrid? Es la pregunta de hoy. Bellingham, Joselu, Rodrigo o Vinicius. Y de momento el 69% dice que el máximo goleador del Madrid va a ser Bellingham, 20% Joselu. Y luego los brasileños.
Y luego los brasileños. Muy bien, lo hablamos todo en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puede que hayas reconocido este tema, es el de la película de animación Up. El protagonista es un señor mayor, es adorable, lleva gafas de pasta negra y el contorno de su cara es más bien cuadrado. Bueno, pues tiene un doble en la vida real. Se llama Antonio Gil y vive en Segovia. Es el primer protagonista de una bonita historia de amistad que empezó cuando Inés, una joven de 20 años, salió con su cámara de fotos a la calle. Entre los dos nació una amistad a primera vista.
Buenas.
Buenas tardes. ¿Te voy a hacer una foto o qué?
¿Quieres que le haga una foto? ¿Sí? Vale, le hago una foto si quieres.
Muy bien.
Venga. ¿Dónde se va a poner?
¿Dónde hay? En el banco.
En el banco, estupendo. A ver, vamos a ver. Pues nada, encantada. ¿Cómo se llama?
Muy bien. Gracias, mujer.
¿Cómo se llama?
Antonio Gil.
Yo, Inés.
Inés publicó este encuentro casual con Antonio y no hubo quien se resistiera. Aquel vecino, con su ternura, enamoró a todos. Inés es de Madrid, pero se ha trasladado a Segovia para estudiar publicidad. Lleva poco tiempo en el barrio, por eso no conocía a Antonio, que es, bueno, es que es uno de los vecinos más populares. No pasa inadvertido, además, cuando cada día sale a pasear por la calle. Con él se topó un día Inés, que desde hace un año pues empezó a poner su mirada en las personas mayores que se va encontrando por la calle. En la tarde de COPE ha contado que es algo que se ha despertado en ella, ahora que solo cuenta con una abuela viva.
Y a raíz de esto, pues bueno, yo me di cuenta de que yo veía a muchos ancianos en la calle que iban solos, o de esto que ves a uno sentado en el banco, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, joder, ¿por qué hasta ahora nunca me he dado cuenta de la soledad de alguna de estas personas, ¿no? Y por qué mi cariño solo iba hacia mis abuelos, ¿no? ¿Por qué no puedo mostrar cariño o dedicarle tiempo a ancianos que no tengan nada que ver con mi familia?
Pero de todos los que ha conocido, sin duda alguna, ha sido Antonio quien le ha robado el corazón, tanto que Inés le ha regalado la foto que le hizo enmarcada para que también él recuerde su encuentro toda la vida.
He preparado este regalo, bueno, a ver qué le parece.
Pues muy agradecido, pero habrá que pagarle, ¿no?
¿Qué pagar? Los regalos no se pagan.
Los regalos no se pagan.
¡Ay, qué cuadro más precioso!
Hombre.
De esta manera tan espontánea ha comenzado la bonita amistad entre Inés, de 20 años, y Antonio, de 90, que esperemos dure muchísimos años más. Primera vez que escuchamos la palabra tsunami, yo creo. Era la Navidad de 2004 y a todos nos impactó lo que estaba pasando en el sureste asiático. Olas de hasta 30 metros de altura. Fue una barbaridad ver esos vídeos que llegaron a las playas causando una devastación absoluta. Murieron más de 200.000 personas. Aquí en España, hace ya mucho tiempo, el 1 de noviembre de 1755, un terremoto que afectó sobre todo a Lisboa, que quedó prácticamente destruida la ciudad, pues causó un maremoto tsunami que impactó con violencia en las costas atlánticas de la península ibérica, las costas de Cádiz y de Huelva. Dicen que murieron unas 2.000 personas en una de las catástrofes naturales más grandes de la historia de Europa. Hoy en Chipiona, en Cádiz, se han puesto en un escenario parecido a aquel tsunami, en un simulacro, para comprobar cómo se tendría que actuar si un desastre natural pasara en nuestras costas. A las 10 de la mañana, en el Colegio Manuel Aparcero, se avisaba así del peligro inminente de tsunami. Rafael García es el director de este colegio. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así sonaba, gracias. Como decíamos, a las 10 de la mañana, Rafael, esa alerta de tsunami inminente. Y a partir de ahí empieza el protocolo de evacuación del centro. ¿Cuánto tiempo han tardado en salir los chavales?
Bueno, básicamente la salida del centro se produjo inicialmente hasta la zona del patio, zona donde por seguridad normalmente hacemos nuestro simulacro de emergencia, y nosotros normalmente hacemos simulacro contra incendio, y el primer punto de encuentro era la zona del patio, la zona más alejada del edificio. Eso tardaríamos no llega a cuatro minutos, y posteriormente hicimos el recorrido hasta el punto de encuentro, que según los cálculos que estaban establecidos, que eran unos 20 minutos, 20 y pocos minutos, en teoría al paso de una persona adulta, ya no anciana como tal, pero una persona ya de cierta edad, se calculó que, ya te digo, sobre unos 20 minutos por ahí, y a las 10:38, 10:39, estábamos ya todos en el punto de encuentro. La llamada telefónica que nos avisó del inicio del protocolo, del inicio del simulacro, se produjo sobre las 10:13, así que te digo, a las 20 y media hora, estábamos ya todos en el punto de encuentro.
Ha ido todo perfectamente, ¿no, Rafael? Los chavales estaban ya advertidos de lo que iba a pasar.
Estaban advertidos, habíamos trabajado tanto a nivel del simulacro normalizado como hacemos todos los trimestres, tanto a nivel de aula, explicándoles un poquito en qué consistía un tsunami, en qué circunstancias se dieron en el año 1755, cuando pasó el maremoto de Lisboa. Y igualmente ellos tenían claro que desde por la mañana estaban ya con el nerviosismo típico de esperando que llegara el momento. En cuanto a que se produjo la comunicación e iniciamos el protocolo, como bien ha puesto en el sonido inicial, el alumnado se desplazó, bajó perfectamente al patio y ya procedimos, que era la parte que más dudas teníamos, por el hecho de que, claro, hasta este momento nuestro simulacro siempre se centraba exclusivamente en la bajada al patio y el alejarnos de zona de riesgo y zona de peligro. Este era todo novedoso porque teníamos que hacer un recorrido por el exterior del centro, no podíamos pararnos mucho, teníamos que ir a un ritmo aceptable, como decía antes, y llegar hasta el punto de encuentro, que también lo preparamos con ellos en los niveles de cuarto, quinto y sexto, preparamos con ellos con el mapa, preparamos el recorrido para que, aunque era una zona cercana a ellos y a su día a día, pero que también vieran cuál era el camino más corto para llegar al punto de encuentro.
Bueno, pues los alumnos que han salido rápidamente después de esa alerta que escuchábamos de tsunami en este simulacro, que en este punto, en este colegio, en el Colegio Manuel Aparcero, ha ido todo perfectamente. Rafael García es el director del centro. Rafael, gracias.
Nada, un saludo, buena tarde.
Pues un simulacro en el que han participado Protección Civil, la Junta de Andalucía, Policía Local y, como decía, pues también este Colegio Manuel Aparcero. Se han cronometrado los tiempos de reacción de todos los equipos y ahora pues toca analizar esa información y sacar conclusiones. Luis Mario Aparcero es el alcalde de Chipiona. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, alcalde, se ha hecho en el día de hoy un simulacro de tsunami, pero no hay riesgo de que pueda haber un tsunami, ¿no? Inminente.
Bueno, el riesgo inminente lo marca la naturaleza. Estamos en una zona tsunámica, que es la zona de las dos placas tectónicas, que la europea y la africana, y aquí pues generalmente desde las Azores hasta el Mediterráneo hay una línea ahí peligrosa, como pasa la línea con Japón. Es posible que ocurra, ya ocurrió en 1755, 1769, en 2003, en 1968... Son pequeñas terremotos de 2,3, 3,4, pequeños, que no se notan en la costa, pero que es posible que un evento de 8,5, que ha sido el simulacro de esta ocasión, pueda dar primero ocasión a que el terremoto, que aquí también se palpará, pueda destruir tipos de viviendas o lo que sea, y la posible llegada de una ola tsunámica que pueda arrasar pues Portugal, Huelva, Cádiz, Marruecos y Canarias.
Alcalde, ¿cómo ha sido el simulacro? ¿En qué ha consistido los escenarios? ¿Cómo han actuado la policía, Protección Civil y el resto de equipos involucrados?
Bueno, aquí llevamos ya 3 años siendo el centro piloto de toda España con Europa, en la zona de Standing Web que tenemos aquí por parte de la UNESCO, donde en estos años hemos hecho ya varias experiencias. Hemos calculado los tiempos con voluntarios, estamos con el mapa de ya, tenemos los mapas de inundaciones, tenemos los mapas de evacuación. Esta ha sido la primera línea de evacuación que hemos distribuido por el casco urbano hacia un punto de encuentro que no llega al agua, por supuesto, y el simulacro ha salido bastante positivo. Pero estos simulacros se hacen precisamente para corregir errores y defectos. Y de toda esa experiencia acumulada, Nuestra idea es exportarla a esos todos municipios que he nombrado para que sirva de experiencia para salvar el máximo de vidas. Por ejemplo, un detalle, los profesores y los alumnos se han portado magníficamente, igual que lo hicieron en la pandemia, se han portado estupendamente, se han llevado un regalito todos los que han participado en recuerdo de esta actividad, pero hemos detectado, por ejemplo, que los profesores no llevaban chalecos identificativos, con lo cual es fácil. Vamos a contratar desde el ayuntamiento que todos los centros educativos de Chipiona tengan chalecos donde ponga profesor, director, jefe de estudio y lo demás, con diversos colores, porque hoy ha sido un solo colegio, pero imagínate que es un simulacro con varios centros educativos en un mismo punto de encuentro, podríamos tener allí alumnos de diversos tipos. También el tema de las llaves de los centros educativos. Claro, si se produce una inundación o cualquier cosa y se va la energía eléctrica, pues nos quedamos que los timbres eléctricos no van a funcionar, con lo cual hay que darle una solución también. En definitiva, que hemos analizado ahora en caliente la evaluación las ventajas que y lo que hay que proponer. Por ejemplo, los niños más pequeños de 3 a 5 años han sido acompañados por sus padres, en este caso del simulacro, para facilitar la labor del profesorado. Pero en una ocasión en la que no puedan llamar a los padres, indudablemente tenemos que organizar dentro de los centros educativos que los mayores sean los que acompañen a esos alumnos, porque va a ser difícil localizar a los padres. En definitiva, hay una evaluación ahora, hay que ponerse las pilas, hay que empezar a poner y a corregir todo. Y después, lo más importante, cuando ya acabe el simulacro y acabe todo y se haya producido efectivamente los daños, hay que tomar medidas y hay que organizarlo para que esto nos dé seguridad en el futuro también.
Alcalde, ¿dónde estaba usted durante el simulacro? ¿Cómo lo ha vivido?
Pues yo como alcalde puedo estar en cualquier sitio. En esta ocasión me cogió cerca del centro educativo. A las 10:11 me comunican la alarma del Instituto Geográfico Nacional. Doy la orden de evacuación y se ponen ya todos los mecanismos a disposición y he estado en contacto con ellos, echando al final del simulacro, pendiente un poco de coordinar todo este tema y ahora en la reunión que acabamos de finalizar de la evaluación en caliente con muchísimas personas, tanto presenciales como telemáticas de toda Europa y de España, de todos los organismos importantes, de Junta de Andalucía, Ministerio, de todas las institutos de Cantabria, en definitiva, un personal técnico maravilloso que está haciendo un trabajo extraordinario para que España tenga el primer centro piloto de preparados ante un riesgo de tsunami que pueda ocurrir.
Bueno, pues simulacro de tsunami que han llevado a cabo hoy, este lunes, en Chipiona. Su alcalde es Luis Mario Aparcero, al que le agradecemos que nos haya atendido. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, lo normal es encontrar alfajores, mazapanes, polvorones, enroscos de vino también. Bueno, pues son algunos de los dulces navideños que cada año venden las monjas del convento de las Carmelitas Calzadas de Granada. Es uno de los monasterios más antiguos de la ciudad, que se encuentra en el barrio del Realejo. Y allí, en ese monasterio, en ese convento, viven 7 monjas. Son 2 españolas y 5 filipinas. En los últimos meses, ellas han visto cómo los gastos en el convento pues cada vez subían más. Se les hacía difícil pagar todos los recibos que les llegaban y pensaron que algo tenían que hacer. Y lo que han hecho es reinventarse por completo. Son unas auténticas emprendedoras.
A la cena de la monja, que te dan gloria bendita. Pastelillo de toronja y dulce de leche frita.
Hola, buenas. Pues a nosotros nos llega noticia a través de mi padre, que me comentó que había un grupo de monjas que estaban haciendo sushi en Granada. Y aprovechando la ocasión de la Fórmula 1, el domingo, nos juntamos un grupo de amigos en mi casa y lo pedimos. Así que la sorpresa fue grata porque estaba muy bueno. Nada que envidiar a las grandes marcas de sushi.
Bueno, pues Javier es vecino de Granada y ya lo ha probado. Y es que estas monjas, como acabas de escuchar, además de los dulces navideños, han empezado también a hacer sushi y una gran variedad de platos. Comida para llevar que se recoge en el torno del convento. Bueno, por este motivo, estas monjas se han hecho muy conocidas por toda España. No paran de recibir pedidos y tampoco paran de recibir llamadas de medios de comunicación para que les concedan entrevistas. Nos cuentan que están desbordadas y que nunca, nunca imaginaron que iban, pues, su novedad, el sushi que preparan y otros platos, pues que iban a tener esta repercusión. La priora de este convento es la hermana María Dolores. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, nos de Dios.
Bueno, ¿cómo surgió todo esto de pasar de los dulces del convento al sushi y otros platos?
Sí, pues mira, fue muy sencillo. Nosotros hemos tenido una obra, bueno, que la hemos pagado con un poquito de dinero que teníamos, nos falta un poco de pagar, y nos habíamos quedado pues con dinero justo, ya sin poder pagar facturas. Algunas facturas ya no podíamos pagarlas, me refiero de la luz, del agua, y hay que pagarlo todos los meses. Y entonces dijimos, ¿qué podíamos hacer? Porque los dulces de junio a septiembre prácticamente no se vende casi nada. Durante el año un poquito, pero poco. Pero bueno, lo íbamos sosteniendo. Pero pensamos que podíamos hacer, nos reunimos las hermanas filipinas y las dos que somos españolas, y dijeron ellas, ¿por qué no hacemos comida asiática y sushi? A ver cómo va.
Y bueno, claro, las que sabían de comida asiática, lógicamente, eran las monjas filipinas. ¿Han tenido que aprender las dos españolas también o solo cocinan las filipinas?
Bueno, cocinan ellas y nosotras comemos muchas cosas para partir, por ejemplo, para partir la carne, para partir lo que es las verduras, todas esas cosas. La hacemos nosotras también.
Y pensaron que a lo mejor chocaba esta idea, porque lo que decíamos es que lo normal es que en los conventos pues se vendan esos dulces tan típicos, ¿no?, y tan tradicionales. Pero ustedes empezaron con esta idea del sushi, de comida asiática, de otros platos también, y la cosa está funcionando, ¿no?
Pues nosotros empezamos con esta comida y con el sushi confiando en el Señor, como siempre. Porque él sabía que no lo hacíamos por lujo, por tener más dinero, por estar mejor, no, sino por necesidad. Y bueno, y la verdad que el Señor nos está ayudando, porque es mucho lo que pide. Algunas veces tenemos que decir que para otros días, porque ya no podemos. Luego el domingo, por ejemplo, no se hace nada. El domingo es el día del Señor y ese día hay que respetarlo. También que tenemos que respetar nuestros actos de comunidad, que es lo principal nuestro. Si dejamos los actos de comunidad para por trabajar, eso el Señor, primero que no seríamos capaces de hacerlo, pero el Señor no lo podía recompensar. Entonces los actos de comunidad los hacemos todos, un poquito cambiar el horario, pero lo hacemos todos, y sí, la verdad que el Señor y nuestra Madre del Carmen, la Gran Madre, nos está ayudando muchísimo.
Hermana, ¿cuándo empezaron a hacer el sushi? ¿Cuándo empezaron con la comida asiática?
Pues nosotros pusimos los letreros fuera, que lo hemos tenido que quitar porque no estaba bien, en septiembre, en agosto, pero en agosto, como las personas estaban de vacaciones, como es normal, pues nadie venía. A partir de septiembre, a primero de septiembre se vendió un poquito, poco, a primero también de octubre, poco, pero ya cuando vinieron de Canal Sur, que fueron los primeros, ahí ya empezaron a llamar y a venir gente. Ya últimamente por WhatsApp, porque es más fácil, lo mandamos por ahí cuando nos piden la carta que tenemos, y por ahí también muchas personas hacen los pedidos.
¿Y ustedes lo venden a través del torno, como tradicionalmente en los conventos?
A través del torno, algunas veces por el locutorio. Uh-huh. Por el locutorio, porque tenemos en la misma reja se abrió como una especie de ventanilla, y por ahí entra mejor que por el torno, porque el torno ahora mismo es chico el que tenemos.
Y además de sushi, ¿qué otros platos preparan también?
Pues se prepara mucha carne, fideos, todo tiene otro nombre, mucho pollo, mucha pechuga.
¿Pero todo de comida asiática o se basan también en nuestra gastronomía?
No, todo, la comida que comen en Filipinas, asiático todo.
¿Y no les ha dado, hermana, qué sé yo, por el remojón granadino o las habas con jamón, que son tan típicas de allí, de la ciudad?
Pero es que creemos que como eso se hace aquí, eso no va a tener venta.
Claro. O sea, que ustedes han hecho su análisis de mercado también diciendo, a ver, ¿nosotras cómo nos podemos diferenciar? Y han encontrado, pues eso, ese nicho en la comida asiática. Y les está funcionando, porque ¿cuántos pedidos han tenido ya?
Yo no le puedo decir.
Pero muchos, ¿no?
No le puedo decir, muchos. No le puedo decir porque el número es imposible. Imposible. Un día se llegaron a hacer, me parece un sábado. El sábado es cuando más trabajo tenemos. Un sábado se hicieron 30 sushi, que la hermana ya no tenía fuerza en las manos para tanto enrollar, porque hay que enrollar y apretando, luego ya después cortarlo también, que tiene un trabajo.
Bueno, pues gracias a eso están teniendo unos ingresos que les ayuda pues a pagar las facturas, como decíamos, de un convento, que siempre son muchas. Hermana, ¿han pensado, no sé, en algún otro plato que vayan a incorporar próximamente para sorprender a los granadinos?
Ahora de momento no, porque también tenemos los dulces y tenemos que empezar con los dulces de Navidad.
Ah, bueno, claro, que ahora tienen tarea, ya, que ahora viene lo de siempre, lo de toda la vida, los dulces de convento típicos.
Ya teníamos que haberlo empezado y nos preguntan, ¿y este año no vamos a tener dulces de Navidad? Digo, sí, pero un poquito más tarde, ¿eh?
Bueno, eso que no falte, ¿eh? Eso que no falte, porque no forman parte también de nuestras Navidades y de nuestras tradiciones. No. Pues hermana y María Dolores... Muchísimas sí. gracias por atendernos y que sigan también con vendiendo sushi, vendiendo comida asiática y todo lo que se planteen. Ha sido muy amable.
Vale, muchísimas gracias.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te gusta el sushi y la comida japonesa? ¿Preparas este tipo de comida en casa? ¿Sabes cocinar alguna de sus recetas? Y cuando viajas al extranjero, ¿te gusta probar la comida de esos países que visitas? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, los oyentes, pues la verdad es que les gusta, ¿eh? Les gusta bastante probar comida. No tanto asiática, vamos a decir, pero si hay que probar, pues bueno, por ejemplo, la aragonesa también les vale.
A mí me gusta siempre intentar probar la comida local donde voy. Lo que pasa es que a veces, pues claro, por tema de idioma o por tema de precios, pues no sabes muy bien qué hacer. Al final acabas comiéndote una pizza en un sitio que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, sí que me gusta cuando puedo probarlo.
Me gusta el sushi y me gusta la comida japonesa, que aquí en los restaurantes de Zaragoza frecuento a menudo. Y luego mi plato favorito, bueno, el que siempre hago, sobre todo para las fiestas o así, es el ternasco al horno con patatas y cebollitas, que me sale fenomenal, pero ya es un poco el horno lo que hace más el trabajo.
Esto lo decías, lo de la comida aragonesa por Anica, ¿no?
Claro, exactamente. Es que no hay nada como lo de casa, ¿eh?
No, hombre, eso también es verdad. Bueno, vamos a escuchar a Alex, que es un oyente muy experto, dice, en probar comida nueva y de otros países.
Aunque soy un gran amante de la comida asiática, justamente el sushi no es una de mis favoritas. Sí que procuro prepararme platos con arroz y noodles en casa. Y luego, si tuviera que quedarme con una gastronomía extranjera, la de española, sería la portuguesa. Es muy rica y muy barata.
¿Manda? Pues bueno, sí, el bacalao, que está tan rico.
Sí, 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 bueno, el bacalao.
Que lo hacen de mil formas, además, en Portugal. Es una maravilla.
Espectacular lo de comer en Portugal. Bueno, y a Gloria, que dice que a ella, bueno, casi que le tendrían que dar el carné de oro de los comedores de sushi.
A mí el sushi me encanta y además siempre, si puedo ir a un restaurante de sushi, pues a ese que voy y no a otro. Es que me parece que es una comida, a mí, para mí, buenísima.
Bueno, es una comida rica, está muy rico. Sí, es verdad, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, en general, yo creo que por regla general el sushi nos gusta a casi todos. Asir y su mujer dice que tras mucho probar de viaje en viaje, pues que tienen una comida favorita y ganadora.
Sí, solemos ir a un restaurante japonés que tenemos por aquí cerquita, mi mujer y yo, con amigos. Y siempre que vamos a otros países, probamos la comida típica de allí. Pero vamos, aún así, la que más nos gusta es la japonesa.
Bueno, la japonesa yo creo que triunfa bastante. Es que el sushi está muy de moda. No, yo desde que aprendí a hacerlo me pego unas panzas de comer sushi que no veas.
¿Que sabes hacer sushi?
Sí, sí, sí.
Pero Correas, ¿esto no me lo habías dicho?
Bueno, espectacular. A mí me sale, es una cosa de locos.
¿Pero has hecho un curso?
No, un curso de YouTube. te podría decir.
Que te viste un tutorial y ya está.
Sí, estuve probando ahí y tal.
¿Y tienes
al final
ahí el este para airear el arroz?
Sí, sí, tengo un poquito de todo. Sí, sí, el bambú es una esterilla con la que enrollas así un poquito y tal. Y ahí estoy innovando en la nueva cocina. Sí, soy un auténtico chef. Vamos, no sé cómo se dice eso en japonés, pero vamos, ahí estoy. Y algún día te dará a probar. Bueno, Andrea dice que no es fan de la comida internacional, eso sí, con alguna excepción que otra.
El sushi me encanta y cuando voy fuera, incluso de España, a algún sitio, siempre me gusta ir a algún restaurante de cocina japonesa. Porque la verdad es que no soy muy de probar cosas nuevas de otros países, ya que las veces que lo he hecho nunca me ha acabado de convencer.
Bueno, es curioso, ¿no? Casi todos dicen que sí, que la japonesa, la comida japonesa gusta, es que está muy buena, la verdad.
Sí.
Pero Andrea en este caso dice que poco más atreve, que cuando ha probado otras cosillas, pues que no la han convencido tanto. En fin, estoy convencida que a Pilar Cisneros le encanta la comida japonesa también, ¿a que sí? Toca
no,
ya.
No.
¿No? No. ¿O vaya?
Fíjate.
¿No te gusta?
No, el pescado crudo no es mi favorito.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos?
Pues fíjate, mira, hablamos de que Carolina, que tenía 39 años, ha muerto apuñalada en plena calle y a plena luz del día en Getafe este fin de semana. Bueno, la policía ha detenido a su expareja. Carolina formó parte del sistema de protección de mujeres maltratadas Biogen, pero en abril renunció a esta protección. Así que vamos a hablar y a explicar cómo funciona Biogen y quién o qué lo puede activar o desactivar.
A continuación, a la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Primero, la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Tchouaméni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para 8 semanas, ¿no, Miguel? Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oídos.
Bueno, pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé, aquí en Telecinco.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El miércoles 8 de noviembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE levantarán sus copas de Malabrigo, brindando por el 21 aniversario de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero que es emoción y puro carácter. Como su creador, José Moro. Fruto del desafío, al terreno, a la altura y al frío. Y ahora, Malabrigo, estrena imagen renovada. Recuerda, en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.